Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Y vamos a estudiar la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Lea conmigo los versos del 34 al 36. Dice la Biblia que entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Y cuando la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Y ellos se lo callaron, y por aquellos días no contaron a nadie lo que habían visto. Muy bien, leímos estos versos, fíjese hermano, porque nos hablan del momento cuando el Señor Jesús fue glorificado por el Padre. Algunos le llaman la transfiguración o el monte de la transfiguración, pero dice que ahí el verso 35, capítulo 9 de San Lucas, dice que se oyó la voz del Padre que decía: este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Fíjese que se oyó la voz del Padre confirmando a Jesús, diciendo que ese era su hijo unigénito y que a él es a quien tenemos que oír, hermano. Amén. Fíjese que esta etapa entonces de la glorificación en Jesús nos enseña la gran victoria. Fíjese, la gran victoria. A ver, diga: la gran victoria. A ver, diga: yo estoy en victoria. Oiga, que tiene a su lado: yo estoy en victoria, hermano. Fíjese que nos enseña la gran victoria que el Señor nos da al transformarnos en la tierra. Porque es cierto, lo que el Señor Jesús vivió ahí en ese monte fue una transformación, fue una transfiguración. Y hubo testigos que lo vieron, hermano, los que escribieron estas cosas. Lo vieron y después dieron testimonio de que fue real. Que en ese momento el Señor Jesucristo se glorificó. El Padre lo glorificó delante de ellos. Entonces, ese es eso que el Señor vivió, fíjese hermano. Nos muestra la gran victoria que el Señor nos da al transformarnos en la tierra. Porque es parte de la glorificación de nuestra vida. Es parte de las maravillas que Dios hace hoy en la tierra. Con la transformación, fíjese, vamos a llegar entonces a ser semejantes a Él. Lo que quiero decirles es que estamos viviendo una transformación, estamos experimentando, estamos sufriendo una transformación. Y eso es lo que entonces nuestro ser detecta y muchas veces se resiente, porque estamos viviendo una transformación, y esa es la gran victoria que Dios nos da, hermano, porque solo Dios puede transformar nuestras vidas. ¡Ah, gloria a Dios! Solo Dios puede transformar nuestro ser, y lo está haciendo aquí en la tierra. No está esperando que usted se muera, que usted llegue al cielo para hacerlo. No, aquí en la tierra lo estamos viviendo, hermano. Mire, eso es una victoria tremenda. Es una victoria que Dios nos da sobre los hombres, sobre el mundo, sobre la ciencia, sobre todo lo que no sea de Dios. Porque con nosotros Dios está dando a conocer su poder sobre la debilidad. Amén. A ver, otra vez, soy victorioso. Entonces la transformación, con la transformación que estamos viviendo, vamos a llegar a ser semejantes a Él. Ya ve, ¿para dónde vamos? Muy bien, fíjese que Dios nos está trabajando, fíjese hermano, en la tierra, mediante un proceso de 8 etapas. Que comienza, la primera etapa es cuando nos arrepentimos. Por eso es muy importante arrepentirse. Nadie va a entrar en el proceso si no entra, si primero no se arrepiente. Primero es importante arrepentirse. Después, el otro proceso es cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador. Nadie puede vivir esta transformación si no cree, hermano. Nadie está en una transformación real, pues, si no acepta a Jesús como su Salvador. Y para aceptarlo, primero hay que arrepentirse, después hay que creer. Entonces viene el otro proceso, que es bautizarnos en agua. Mire cómo es de importante esto. Imagínense que hubo un tiempo en la historia de la iglesia cuando los hombres cancelaron estos procesos. Fíjense que hubo un tiempo cuando empezaron a decir, no hay que arrepentirse. Ya no hay que arrepentirse. Hay un niño por ahí, por favor, llévenlo con los niños. Escúcheme aquí. No hay que arrepentirse. Y entonces ya no predicaban el arrepentimiento. Después dijeron, no hay que aceptar a Cristo como Salvador. Solo con que venga a la iglesia es suficiente. Y cancelaron eso. Después otros dijeron, ya no nos bauticemos en agua. No hay necesidad. Con que vengan a la iglesia y estén contentos aquí, dijeron, favor nos hacen. Después dijeron, no, ¿para qué vamos a hablar en lenguas? Porque después del bautismo en agua, viene el otro proceso, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Después del bautismo con el Espíritu Santo, viene la consagración. Pues fíjense que estos grupos siguieron quitando. Cuando se dieron cuenta, hermano, ya no tenían ninguna de las doctrinas bíblicas. Entonces fue cuando apareció la Iglesia Católica. En el año 303 de nuestra era, apareció la Iglesia Católica como la única iglesia mundial. Por eso se llamaba Iglesia Católica. Pero ya no tenía ninguna de estas doctrinas. Fueron cancelando una por una, y cuando se acabó la última, apareció la Iglesia Católica con su nueva doctrina. Imagínense qué bueno pueden tener esos ahí, hermanos, y cancelaron todo el proceso de la transformación que Dios está haciendo en nosotros. Porque Dios comienza a transformarnos desde que nos arrepentimos. Después nos sigue transformando cuando creemos. Después continúa cuando nos bautizamos en agua. La transformación sigue cuando hablamos lenguas, hermanos. Somos bautizados con el Espíritu Santo. Luego la transformación sigue cuando aprendemos a consagrarnos a Dios. Luego sigue la transformación cuando nos dedicamos a servirle a Dios. Luego sigue la transformación cuando Dios nos santifica. Y va a terminar la transformación en la glorificación. ¡Ah, gloria a Dios! Cuando el Señor Jesucristo venga y nos transforme totalmente. Mire qué proceso más tremendo este, hermano. Pero lleva como fin llevarnos a la glorificación, llevarnos a la transformación total. La última etapa es la glorificación. La glorificación del creyente, fíjese, es la cúspide de nuestra transformación. Cuando lleguemos a la glorificación, habremos llegado a la cúspide. Por eso cuando el Señor Jesucristo llegó a ese momento de glorificación ahí, el Señor llegó a la cúspide, hermano. En ese momento pudo haberse ido al cielo. Porque llegó a lo más alto de la transformación. En ese momento pudo haber ascendido al cielo y las puertas del cielo se hubieran abierto y lo hubieran proclamado como rey y se hubiera sentado a la diestra del Padre. Porque fue glorificado ahí totalmente. Ahora este proceso que nosotros estamos viviendo en la tierra entonces, este proceso de transformación hacia la glorificación, dice la Biblia en 2 Corintios 4, 6, que se debe a que la gloria, porque la gloria de Dios está dentro de nosotros. Dice que nosotros no pudiéramos vivir esto si Dios no se hubiera metido dentro de nosotros, hermano. Mire, no le digo que esto es algo sobrenatural. Ahora dile que tiene a su lado, está en algo sobrenatural aquí, hermano. Por eso se lo está llevando el río. No es nada natural, pues. Es algo sobrenatural. Mire, dice 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos, dice el verso 7, este tesoro en vasos de ¿qué?
De barro.
En vasos de barro. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, Dios ha metido su gloria dentro de nosotros, que somos vasos de barro, hermano. ¿Cómo no nos deshacemos, verdad? Porque es como que usted echara agua hirviendo en una bolsa de plástico. Se rompe la bolsa, no aguanta. Imagínense, la gloria de Dios ahora está metida dentro de nosotros. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, que por eso es que hoy participamos de la naturaleza divina de Dios. 2 de Pedro 1, 4, mírelo conmigo, dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Mire, hoy participamos de la naturaleza divina de Dios, porque la gloria de Dios está dentro de nosotros, hermano. ¿Cómo no nos va a transformar eso? ¿Usted cree que Dios no puede con usted? A ver, pregúntale que tiene a su lado. ¿Usted cree que Dios no puede con usted? ¿Cómo no va a poder si se metió dentro de usted? ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Ya ve qué victoria nos da Dios? Tremenda. Por eso cuando el diablo le diga que usted no vale nada, dígale, diablo mentiroso, ¿cómo no va a valer si Dios está dentro de mí? ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Hoy participamos de la naturaleza divina. Dice 2 Corintios 3, 18, que esa gloria que está en nosotros, dentro de nosotros, nos va transformando, 2 Corintios 3, 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Démosle un buen aplauso al Señor, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Cómo no se va a resentir nuestro ser, hermano? Nuestro espíritu se resiente, nuestra alma peor. Y nuestro cuerpo, hermano, ¿cómo no nos vamos a resentir si tenemos la gloria de Dios adentro y vamos, dice, siendo transformados de gloria en gloria? Nos va transformando. Qué cosa tremenda, hermano. ¿Con qué razón a veces sentimos como que ya no podemos? Pues sí, es que el cuerpo, ¿cómo va a aguantar? Es como aquella hermana que miró al Señor un día y el Señor la llevó, y después a los pocos meses volvió a ver otra vez al Señor, y al poco tiempo volvió a ver otra vez al Señor, y una vez estaba orando y decía, Señor, te quiero volver a ver, quiero estar contigo. Entonces el Señor solo le habló, le dijo, ya no, Fíjese, fíjese, hermano, que los huesos se le estaban encogiendo a la hermana. De repente empezó a padecer de dolor de huesos y decía, ¿qué tendré? Artritis. Y fue y le tomaron unas radiografías. ¿Qué si los huesos se le estaban encogiendo? Y los médicos decían, ¿por qué se le estarán encogiendo los huesos? Eso nunca pasa. Y ella le decía, Señor, te quiero volver a ver. Y el Señor le dijo, ya no, porque si vuelvo a estar contigo, te mato. Tu cuerpo no aguanta. ¿Acaso no ves que los huesos se te están encogiendo? Imagínese qué impacto de la presencia de Dios, que los huesos se le encogían, hermano. ¿Cómo no se nos van a encoger a nosotros todo si tenemos la gloria de Dios adentro, hermano? ¡Ah, gloria a Dios! Por eso a veces el cuerpo se nos resiente. Se resiente nuestra alma. Por eso nuestro ser no se acostumbra. No se acostumbra al hecho de estar en la iglesia. No se acostumbra. Fíjese que un día venimos al culto, sentimos la gloria de Dios y nos alcanza para 6 meses, hermano. Después no lo miro yo a usted aquí ni ese por 6 meses. A los 6 meses vuelve a aparecer. O digo, ¿se le acabó la gasolina? Ya casi viene cantando aquí, quiero gasolina. La gloria de Dios. Porque el cuerpo no se acostumbra. Fíjese que una vez sentimos la. Es que una vez, cuando yo empecé a pastorear, hermano, fíjese que cayó la gloria de Dios un día y todos borrachos gritando. Y al otro culto, el culto todo seco, hermano, nadie cantaba. Entonces yo le dije, Señor, ¿por qué no derramas tu espíritu como en el otro culto? ¡Qué rico! Entonces el Espíritu me dijo, no se puede. Porque si lo derramo como en el otro culto, lo van a empezar a despreciar. Entonces de repente les tengo que llegar a dar probaditas. Y entonces así los tengo como un niño con una paleta de dulce. Le da un chupón así y se lo quita. Y el niño sigue. Entonces lo vuelve a mostrar otra vez. Porque nosotros un día se derrama el Espíritu Santo y no aguantamos, hermano, no aguantamos. Después al otro día ya no queremos venir al culto porque el cuerpo se resiente, ¿comprende? Pero es que mire lo que tenemos adentro, ¿cómo nos vamos a resentir, hermano? ¡Ah, pero esa gloria nos va transformando de gloria en gloria! ¡Ah, gloria a Dios! Esa es la gran victoria que Dios nos da en la tierra, hermano. Fíjense que Dios no solo nos da victoria al nacer, al crecer, al desarrollarnos, como vimos hace 8 días, sino que nos da la victoria tremenda de transformarnos aquí en la tierra. Y lo más terrible de esto es que Dios permite que todos lo vean, hermano. Fíjense, lo ven nuestra familia, lo ven nuestros vecinos, lo ven los hermanos en la iglesia. De repente ven que nos estiramos así. Y dice, ¿qué le pasa a este? Es que nos están transformando, hermano. Nos están transformando. Mire qué victoria Dios nos da, hermano. ¿Cuánto lo ama Dios a usted? Que mire lo que está haciendo por usted. Dice 1 Corintios capítulo 15 verso 51 que esta gloria nos va transformando, fíjese, de gloria en gloria. Eso quiere decir de paso en paso. Dios va a su paso, pues. Usted tiene pasitos de hormiga, ahí va Dios con usted. Tiene pasos de perico, ahí va Dios con usted. Usted da un pasito y se queda así, mire, Dios da el paso y se queda parado Dios ahí. Usted de repente da el otro paso, Dios da el otro paso. A su ritmo, Dios va con usted. Y de gloria en gloria. Dice 1 Corintios 15, 51, que vamos a ser transformados hasta que seamos transformados totalmente. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, por eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque ya tanto tiempo Dios ha trabajado con nosotros que cuando venga en un abrir y cerrar de ojos nos va a terminar de transformar, hermano. Tanto habremos caminado ya en la transformación que cuando Él venga en un abrir y cerrar de ojos nos va a transformar. Dice, pues la trompeta sonará y oiga lo que va a pasar. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice el verso 54, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, esa va a ser la transformación total, hermano. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un buen aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Mire qué transformación tan tremenda. Solo imagínese que los muertos van a resucitar incorruptibles. Los muertos van a experimentar algo diferente a lo que vamos a experimentar los que estemos vivos. Yo a veces le digo, Señor, me gustaría morir para saber qué se siente. Y después al resucitar, a ver qué se siente. Pero por otro lado le digo, no, Señor, mejor quiero estar vivo, porque también quiero saber qué se siente estando vivo. Ser transformado. Que esto mortal se vista de inmortalidad. Pero los muertos corruptibles que se vistan de incorrupción. Eso es glorioso, hermano. Eso nunca se ha visto en la tierra. Nunca se ha visto en toda la creación de Dios. Nunca se ha visto. Pero nosotros lo vamos a vivir. Esa va a ser la transformación total. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Es victoria eso o no? Es victoria. Por eso dijo el Señor, miren, hermanos, por nada estén afanosos, por favor. Le dijo un día a los discípulos, por nada estén afanosos. Si ahorita sufren, si ahorita padecen, espérense, ya va a venir la transformación, hermano. Ya va a venir el día de la glorificación, la transformación total. Entonces, ¿cómo no vamos a disfrutar lo que hoy tenemos en la tierra? Claro, disfrútelo. A ver, dígale que tiene a su lado, disfrútelo, hermano. Es la victoria que Dios le da. Disfrútelo. Disfrute su hígado. No sé de qué lado está el hígado, del lado izquierdo o del lado derecho. Disfrute su páncreas. En lugar de maldecirlos, disfrútelos, disfrútelos. Porque estamos siendo transformados. La glorificación, fíjese, hermanos, será nuestro nuevo inicio. Cuando el Señor Jesucristo venga y nos transforme totalmente, vamos a comenzar una nueva etapa, una nueva vida. Mire, Primera de Tesalonicenses 4:16. Abra su Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos. Ah, porque eso sí, hermano. Hay que aguantar este asunto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Ah, va a ser un nuevo inicio, hermano. Va a ser una nueva etapa. Dice la Biblia que al Señor Jesucristo le van a dar un nuevo nombre para una nueva administración, y ahí vamos a estar nosotros con Él en esa otra nueva etapa, hermano. Va a ser otra vida. Totalmente glorificados, totalmente transformados. Por eso es que aquí en la tierra hoy el Señor nos da la victoria al irnos transformando. no crea usted que Dios no lo está transformando. Claro que lo está transformando. Claro que sí. Dice la Biblia que lo que pasa es que todavía no se ve. Y pareciera que usted no está cambiando. Pero todos los síntomas que tiene son síntomas del cambio. Será pastor, pero será. Si fíjese que más me duele, pues sí, es que está cambiando, hermano. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando a uno le salen las muelas del juicio, ¿verdad? Te empieza a sentir un dolor hasta aquí atrás. ¿Qué si mira que le está saliendo una, ya menos le sale la muela aquí atrás de la cabeza, hermano? Es que está transformando. Es como cuando el joven comienza a cambiar de voz y empieza a padecer un montón de cambios. Es que se está transformando. Todos los síntomas que hoy tenemos, hermano, aunque parecieran raros, aunque parecieran como que no están de acuerdo al asunto, aunque parecieran que como que Dios no está en eso, son síntomas del cambio que estamos experimentando, porque nos van transformando de gloria en gloria. ¡Ay, Dios nos está cambiando! ¡Dios nos está transformando, hermano! Lo que pasa es que en el trayecto de la transformación hay cosas que agarramos que después las tenemos que soltar, porque no las debimos de haber agarrado, tomado. Y en la transformación las tenemos que soltar. Y cuando las soltamos, pareciera que nos estamos perdiendo, hermano. Y pareciera que como que Dios no, Dios está en el asunto. Es que Dios nos está transformando, hermano. Fíjese que en la transformación por allá hubo un hermano que perdió un brazo, el brazo derecho. Entonces él decía: Señor, no estás conmigo, ¿verdad? ¿Por qué perdí el brazo? Y a todos les preguntaba a él: ¿verdad que Dios no está conmigo porque perdí el brazo? Y todos poníamos cara de signo de interrogación, hermano. ¿Qué le decíamos? Que si un día que abrió la Biblia, leyó en Mateo: porque si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor córtala. Se miró el brazo cortado. El Espíritu le dijo: ese eres tú. Tenías de más la mano derecha. Y te la tuve que cortar. Mire, a veces pareciera como que estamos perdiendo, pero no, es parte del proceso de la transformación, hermano. Confía en Dios. Dios lo está trabajando, Dios lo está transformando a usted. ¡Ay, gloria a Dios! Esa es la gran victoria que Dios nos da. Por eso, si algún día lo agarra la migra y lo devuelven a su casa, es porque usted no tenía que estar aquí. Tenía que estar allá. Pasa que se vino de metido. Lo que tiene que hacer es decirle: gracias Dios, gracias Padre Santo. Tú me estás transformando, tú me estás cambiando. Tú estás en el asunto. ¿Comprende? Si vamos en un proceso, hermano. ¿No cree usted que Dios no está en el proceso? Claro que Dios está en el proceso. El Señor nos da la victoria al irnos transformando. Mire, el Señor Jesucristo, desde que se bautizó en agua, lo llevó de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que llegó al monte de la transfiguración. Y el Padre ahí lo glorificó totalmente. Dice Lucas 9:28. Vea conmigo, Lucas 9:28. Dice que un día el Señor subió al monte, dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y dice Lucas 9:29, que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Ah, porque la transformación, mi estimado hermano, ocurre cuando nosotros buscamos a Dios. Amén. Nosotros venimos a la iglesia y buscamos a Dios, y entonces Dios nos transforma. Dios nos transforma. Mire, ahí el Señor subió al monte. ¿Y qué subió a hacer al monte? A orar. Estaba buscando al Padre, la presencia del Padre celestial. Y orando, su rostro, la apariencia de su rostro se hizo otra. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, nuestra apariencia aquí cambia, hermano. Por eso todos los que nos ven aquí dicen, nos ven caras de ángeles. Sí, porque nuestra apariencia cambia. Tal vez mañana usted me encuentra por ahí en el parque a mí. ¿Y usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor. Oh, qué diferente se ve. Yo le voy a decir, es que es el saco y la corbata. Pero no, es la gloria de Dios, hermano. Porque cuando venimos a buscar a Dios, Dios nos transforma. Mire, buscando la presencia de Dios, el Señor Jesucristo se comenzó a transformar. Por eso, si usted quiere seguir en la transformación, tiene que venir a buscar a Dios, tiene que subir al monte y venir a buscar a Dios, porque en la búsqueda de Dios ocurre la transformación, hermano. Pero mire qué interesante que en la transformación van a participar diferentes grupos de creyentes. Porque por eso le digo que Dios lo va transformando a usted y va al paso que usted va, pues. Si usted quiere ir lento, Dios va lento con usted. Si usted quiere ir rápido, Dios va rápido con usted. Si usted de repente se para y dice, voy a descansar, el Señor se para y descansa con usted. Y resulta entonces que hay diferentes grupos que participan en la transformación. ¿Quiere saber qué grupos son? A ver en qué grupo está usted. A ver, dígale que tiene su lado. A ver en qué grupo está usted, hermano. No se va a asustar, porque lo voy a descubrir hoy. Esto es como unos rayos X, hermano. Hoy le voy a ver todo el esqueleto. Dice Lucas 9:29 que hay creyentes como el Señor Jesús que son transformados. Acabamos de leer ahí que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y hasta su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Es una transformación. Cada vez que nosotros venimos a buscar a Dios, nos transformamos, hermano. Lo que pasa es que como no es la transformación final, cuando bajamos del monte, nos volvemos a ver como gente común y corriente. Pero cuando subimos al monte, en la búsqueda de Dios, o buscando a Dios, Dios nos transforma. Entonces hay creyentes como el Señor Jesús, que están siendo transformados. Y usted los ve transformados cuando buscan a Dios. Pero hay otros, dice Lucas 9:30, Otro grupo son los ministros que nos ministran. Mire, Lucas 9:30-31 dice: y aquí dos hombres hablaban con él, con el Señor Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Mire, hasta los ministros que nos ministran se transforman, hermano. La gloria de Dios los transforma. Y nosotros vemos que Dios los transforma. Por eso que cuando nosotros estamos participando de la transformación, qué bonito es cuando el pastor nos predica la palabra de Dios, porque lo vemos transformado totalmente. Lo vemos transformado, hermano. Y qué fácil es recibir la palabra de Dios así, qué fácil. Porque Dios también transforma a los ministros que nos ministran. Pero mire, usted, los que no están participando en la transformación, no ven a los ministros de Dios así, no los ven. Sino que los ven como hombres comunes y corrientes que están apaleando y garroteando a la gente. Y se asombran de nosotros y dicen, ¿cómo pueden aguantar estos oír a este hombre tanto tiempo? Porque ellos no están metidos en el asunto, hermano. Pero los que estamos metidos en la transformación, vemos la transformación de los ministros de Dios también. ¡Ah, gloria a Dios! Algo sobrenatural pasa aquí. Algo sobrenatural sucede aquí. Yo veo cómo Dios lo transforma a usted, y usted ve cómo Dios me transforma a mí. Eso es algo sobrenatural, hermano. ¿Comprende? Dice Lucas 9:32 que están también, mejor se lo voy a leer. Dice: Pedro y sus compañeros habían sido vencidos, ¿por qué? Por el sueño. Fíjese que están, mire este otro grupo, están los que se cansan y les da sueño, mientras que hay algunos que se transforman y ven a los ministros transformados. Hay otros que se cansan y les da sueño. A ver, mira que está a su lado, dígale, despierte usted. Usted es uno de ellos, dígale. Pero no quiere decir que no están siendo transformados. Están siendo transformados, pero son haraganes, hermano. Y van bien despacio, entonces el Señor va despacio con ellos. Pero mira, estaban aquellos ahí cansados y con sueño. Dice Lucas 9:32 que están los que solo vienen a ver. Dice que cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Fíjese que hay otro grupo que solo vienen a ver y ven nuestra transformación, hermano, la perciben y dicen, qué bonito, yo quisiera participar de esto, pero solo vienen a mirar. Están tan lejos, están tan ajenos del asunto, que aún, pero aún así el Señor les permite venir a mirar. Y cuando usted les pregunta, ¿qué están haciendo en la iglesia? Dicen, no, es que yo solo soy amigo de la iglesia, solo soy visitante. Entonces, ¿por qué vas tanto? Pues es que me gusta, dicen, me gusta ver cómo se transforman estos a alabar a Dios, cómo alaban a Dios, cómo le cantan a Dios. Me gusta ver cómo predica el pastor. Sí, está viendo, fíjese, pero no está participando. Yo espero que usted no esté en estos grupos, hermano. Yo espero que usted esté en el primer grupo, el grupo del Señor Jesucristo, de los que vienen y son transformados de gloria en gloria. ¡Ah, gloria a Dios! Son transformados de gloria en gloria. Pero hay un grupo de los que se cansan y les da sueño. Hay otros que solo vienen a ver, dice Lucas 9:33, que hay otros que andan fuera de la visión. Mire, Lucas 9:33 dice: y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es quedarnos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice ahí, no sabiendo lo que decía. Fíjese que hay otro grupo que anda fuera de la visión totalmente, hermano. Fíjese que nosotros vamos caminando para el norte y ellos van para el sur. Y todo lo que hablan está fuera de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Mire qué tristeza que hayan creyentes que andan fuera de la visión. Imagínese Pedro proponiéndole al Señor que se queden ahí. Y dice ahí que Moisés y Elías hablaban con Jesús de que tenía que ir a Jerusalén. Le estaban diciendo, ¿sabes qué? Tienes que bajar del monte y tienes que ir a morir al monte de la calavera. Y Pedro diciéndole, quedémonos aquí, Señor. El Señor ha dicho, este Pedro no le atina. Yo voy tras otra cosa y él va tras otra cosa. Porque hay un grupo de creyentes que andan fuera de la visión, hermano. están viviendo otra cosa diferente a lo que nosotros estamos viviendo aquí. Nosotros venimos a adorar a Dios, a buscar a Dios porque queremos ser transformados. Queremos que el Señor nos continúe transformando. Y hay quienes vienen a ver qué se pepenan, hermano. Bien dice el dicho que unos van a la pena y otros a la pepena, ¿verdad? Hay quienes vienen a ver que se levantan aquí, fix. Y nosotros venimos a buscar a Dios, interesados en que Dios nos transforme. Un día me dijo a mí un pastor que conocí, ¿y qué actividades tienes tú con los jóvenes de tu iglesia? Yo le dije, pues se reúnen, pero no regularmente, de vez en cuando, a adorar a Dios, a buscar a Dios. Ah, me dijo, no tienes actividades todas las semanas con ellos, ¿por qué no les pones ahí unas maquinitas, unos traganíqueles? ¿Por qué no? Es que nosotros, de eso está lleno el mundo, mejor los mando al Metro Center que vayan a jugar allá, hermano. Pero es que no le digo, pues, hay quienes andan tras otras cosas, hermano. Hay quienes vienen a la iglesia a ver de qué van a ser los tacos que van a vender hoy. No vienen a buscar que Dios los transforme, que Dios los cambie, porque estamos en un proceso. Esa es la prioridad de Dios para nosotros hoy, nuestra transformación, nuestro cambio. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Caminar de gloria en gloria! No que nos estemos entretenidos aquí, hermano. Mire, si de entretención se tratara, el mundo nos gana. ¿Cuántos parques de entretenimiento tienen, hermano? ¿Qué haría yo aquí para entretenerlo a usted? Ni modo que le ponga una montaña rusa y unos juegos de agua. No, si no se trata de entretener a la gente, hermano. Se trata de aprender a buscar a Dios para que Dios nos vaya transformando. Cuando el Señor Jesús subió al monte y se puso a orar, hasta sus vestiduras cambiaron. ¿Cómo no le iba a cambiar el rostro, hermano? Nosotros venimos a la iglesia a buscar a Dios. Lo que tenemos que lograr es que Dios nos transforme. Mire, dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿sabe por qué no bajaba Moisés del monte? Porque dice la Biblia que no quería perder el resplandor que le había quedado en la cara. Por eso cuando bajó del monte dice que bajó con la cara tapada. Porque no quería que se le fuera ese resplandor que traía de haber estado en la presencia de Dios, hermano. Y el pueblo allá abajo desesperado dice que decían, ese ya no vino, hombre. Se fue a la iglesia y no hay modo que regrese. Y miraban el reloj, ya 40 días llevaba y no regresaba, hermano. ¿Qué comía él allá? Nada. Hasta comer se lo olvidaba. Pero cuando bajó hasta con el rostro cambiado. Dice la Biblia que Jesús en su ministerio un día andaba, se puso a enseñar la palabra de Dios y no se dio cuenta que pasaron 3 días. No se dio cuenta. De repente preguntó, Pedro, ¿qué día es hoy? Jueves, Señor. ¿Y qué día comenzamos aquí? Lunes. ¡Lunes, hoy jueves! Dijo, han pasado 3 días y estos no han comido nada. Mire cómo estaba la gente en la presencia del Señor. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Hasta comer se le olvidaba, hermano! ¡Hasta comer se le olvidaba! Y no cree usted que solo viejos sabían. Habían mujeres, niños, bebés. Por eso al tercer día el Señor dijo, me da pena por ellos, porque este es ya el tercer día y no han comido nada. Y entonces le dijeron los discípulos, Señor, despídelos, que vayan al pueblo ahí más cercano a dormir un poco, que se bañen siquiera. Si hasta mal olor tienen ya. Que vayan a buscar algo de comer. Fue cuando el Señor le dijo, no, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y fue cuando dijo Andrés, ¿de dónde telas si no hay arañas? Entonces dijeron, aquí hay un niño que tiene 5 peces y 4 panes. ¿Se acuerda, verdad? Que el Señor multiplicó eso. Pero llevaban 3 días, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a buscar. No venir a entretenernos aquí, no venir a ver qué nos pepenamos o qué nos levantamos. No, hermano. De entretenimiento está lleno el mundo. Peor este país. Mejor le pago un viaje a usted ahí a, no le digo a dónde, y se va a entretener de maravilla. Hasta con un ratón habla. Pero aquí en la iglesia ni modo que le ponga un ratón parlanchín yo. No, hermano, aquí nos mandaron a subir al monte a buscar a Dios hasta que nuestra vestidura se transforme. ¡Ay, gloria a Dios! Si venimos vestidos como cholos, que se transforme nuestra vestidura, una vestidura decente, hermano. Que nuestro rostro cambie. ¿Cómo no nos va a ver la gente diferente allá afuera? Fíjese, si cuando salimos de aquí, salimos de la presencia de Dios. ¿Con qué rostro llegará usted mañana a trabajar, hermano? Resplandeciente. Todos han de decir, ¿qué tendrá este? ¿Cómo le brilla la cara? ¿Qué crema se está echando? Dígale, usted es la presencia de Dios. Nosotros deberíamos de hacer lo que hizo Moisés, taparnos la cara para que el resplandor de Dios no se nos vaya, hermano. Mire, pero hay quienes vienen y hasta fuera de la visión andan. No se dan cuenta qué es lo que venimos a hacer aquí, hermano. Físicamente, yo no estoy aquí para entretenerlo a usted, Dios me libre. Ni para entretener a sus hijos. Estoy aquí para que juntos busquemos a Dios. Y que Dios entonces nos vaya transformando de gloria en gloria, hermano. Eso es lo que vale la pena. Esa es la victoria que Dios nos da hoy. Claro, usted, hay iglesias donde entretienen a la gente. Claro, hermano. Entonces era pastor, pero es que allá, fíjese que. Bueno, de todo hay, hermano, en el mundo de todo hay. Pero lo que nosotros tenemos que buscar es esta victoria que Dios nos da, porque el tiempo es corto, se nos van los años y Dios nos tiene que transformar. Especialmente en estos últimos tiempos, cuando el Señor ya se acerca, porque va a venir y no nos va a encontrar a la altura de transformación, no nos va a glorificar. Entonces tenemos que tomar la victoria que Dios nos da, vivir la transformación aquí en la tierra, hermano. Pero hay quienes andan fuera de la visión. Ahí está Pedro diciéndole, Señor, hagamos 3 enramadas, y el Señor pensando en bajar del monte para ir al monte de la calavera, y Pedro diciéndole, quedémonos aquí, que nos importa los de abajo, ahí que miren cómo salen, hagamos 3 enramadas. Fíjese que le ofreció una a él, una a Moisés, una a Elías. Y Pedro, Juan, ni siquiera pensó en Juan y Jacob. Ni siquiera dijo, vamos a hacer otra para nosotros. Haber dicho, ahí en el rinconcito nos metemos nosotros, Señor. Es que hay quienes andan fuera de la visión. Dice Lucas 9:34 que están los que les da miedo, hermano. Miren, Lucas 9:34 dice que entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Hay quienes vienen a la iglesia y les da miedo meterse a la presencia de Dios, les da miedo. Dicen, no, es que qué tal si me meto y ya no salgo. Si eso se trata de meterse y ya no salir, mejor si nos quedamos ahí. Pero hay quienes les da miedo. Entonces vienen a la iglesia poco a poco, hermano. Poco a poco, porque les da miedo, les da miedo. mire todos los grupos que hay. Cuando yo miré esto, le dije, Señor, tanto grupo que está participando en este asunto. Yo pensé que solo yo, solo tú estabas ahí y eras transformado. Pero mire, están los que están fuera de la visión, están los que les dan miedo. Y están, dice Lucas 9:37, los que se quedan afuera viendo demonios. Ah, porque eso sí, hay quienes vienen a la iglesia y solo demonios miran, hermano. Por todos lados miran demonios. Miran demonios debajo de las sillas. Miran demonios, hasta en el púlpito miran demonios. No le digo que yo. También sabe usted que yo me hago así el pelo, ¿verdad? Por el sudor. Porque como ya no tengo pelo aquí arriba, el sudor ya no se me detiene, entonces fácilmente se me resbala para acá. Entonces yo me hago así. Pues fíjese que yo me hacía así. Y entonces un hermano terminó el culto y dijo, tuve una visión hoy. ¿Saben ustedes por qué el pastor se hace así? Porque tiene tres demonios en la cabeza y se los soba así, ¿ve? El Señor reprenda al diablo, le dije yo. ¡Qué demonio, ni qué demonios! Pero hay quienes solo viendo demonios se mantienen, hermano. Por todos lados, mira, si lo miran a usted, le miran cara de demonio. Es como aquellos que andan soñando. De todos sueñan. Dice la Biblia que en los muchos sueños hay vanidad. Gracias a Dios que yo no sueño. De vez en cuando me echo un sueño por ahí, hermano. Cuando como frijoles parados duros. Pero hay quienes todas las noches sueñan. Bueno, la ciencia dice que soñamos siempre. Pero esos se recuerdan de todos los sueños, hermano. Y la Biblia dice que en los muchos sueños hay mucha vanidad. Saber que se acuestan pensando que tienen sueños. Sueñan que el pastor va en un cohete hacia la luna. Sueñan que... Y no le digo que otros sueños inmundos tienen también. Y lo peor de todo es que me meten a mí en sus sueños, hermano. Señor, reprenda al diablo. Pero ahí están el grupo de los que solo andan viendo demonios. Fíjense, no solo están el grupo de los miedosos. Les da miedo la presencia de Dios. Como aquellos que cuando se van a bañar en la piscina empiezan a meter el pie así poco a poco. Dicen, es que está muy fría el agua. Les da miedo, les da miedo. Y como que se meten y no se meten. Dicen, no, es que... ¿Por qué no hablan lenguas? Es que de repente las hablo. Y de repente las dejo de hablar. ¡Miedoso! ¿Por qué no profetiza? No, es que... Sí, de repente me echo una profecía por ahí. ¡Qué miedoso! Le da miedo la presencia de Dios. Le da miedo. Pero también están los que andan viendo demonios. Miren Lucas 9:37. Dice que cuando el Señor bajó del monte, dice que aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y mayugándole a duras penas, se aparta de él, dice el otro verso ahí, y le dijimos a tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Fíjese, esos se habían quedado abajo del monte. Aquellos pues todavía habían subido al monte y vieron cómo el Señor se transformó. Les dio miedo. Empezaron a hablar otras cosas diferentes a lo que estaban viendo. Pero estos se quedaron abajo del monte viendo demonios. Era real que estaban viendo a un endemoniado, era real. Pero representa otro grupo, que son los que se quedan afuera. No estoy diciendo allá en el parqueo, porque allá en el parqueo hay hermanos que están cuidando los carros ahorita, hermano. No estoy hablando de ellos, estoy hablando aquí mismo, en nuestro culto. Hay quienes se quedan fuera y se quedan viendo demonios, hermano. Fíjese qué feo venir a la iglesia a ver demonios. Por eso cuando viene aquí un drogadicto, un borracho, yo le digo, mire, no, ¿sabe qué? Yo oro por los enfermos, yo oro por liberación, pero no es esa mi especialidad. Váyase allá ¿cómo se llama? Outreach Victory, la victoria alcance. Ahí son especialistas en echar fuera demonios de drogadictos. Váyase ahí, ahí le van a dar una sangoloteada. Llévenselo para allá. Esa no es mi especialidad. Imagínense venir a la iglesia a ver demonios, hermano. Qué feo. Yo vengo a la iglesia a buscar la presencia de Dios y a ver cómo Dios me transforma, cómo Dios me lleva de gloria en gloria. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso, hermano, el Señor, yo termino diciéndole esto, el Señor hoy nos da una gran victoria al irnos transformando de gloria en gloria aquí en la tierra, hasta que alcancemos la glorificación total, así como la alcanzó Él aquí en la tierra. El Señor no tuvo que irse al cielo para ser glorificado. Ahí en el monte de la transfiguración fue glorificado. Y ahí se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, a Él óiganlo. Lo mismo tenemos que vivir nosotros aquí en la tierra. Esa es la gran victoria que Dios nos da. Así como lo vivió el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, así lo tenemos que vivir nosotros hoy aquí en la tierra. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Esa es la gran victoria que Dios nos da hoy, hermano. Quisiera usted decirle: gracias, Señor, por esa victoria que me das de irme transformando. Lo que usted tiene que hacer es meterse al proceso y pedirle a Dios que lo transforme, hermano. No sea como esos otros, no se quede parado como esos otros grupos que solo vienen a ver, a otros les da miedo, otros andan pensando en otras cosas, fuera de la visión. No, nosotros tenemos que ser como el Señor Jesucristo, meternos a la presencia de Dios y buscar nuestra transformación, hermano. Porque cuando el Señor Jesucristo se puso a orar, dice que su rostro empezó a cambiar. Y hasta sus vestiduras cambiaron. Porque es una transformación que nos va a cambiar todo, todo. En ese grupo tenemos que estar nosotros. Y entonces estaremos tomando la victoria que Dios nos da hoy.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia.